que la proporcionalidad entre lo que se nos pide.
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca a mandatarios centroamericanos con quienes analiza la crisis migratoria en la frontera. Por lo menos 15 personas resultan muertas y centenares heridas en un ataque israelí contra instalaciones de la ONU en Gaza. Y un exfuncionario de inteligencia de Venezuela es arrestado en Aruba, al parecer, a solicitud del Departamento de Estado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Choffinger en la producción general y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En medio de una de las peores crisis humanitarias y de inmigración en Estados Unidos, un histórico encuentro entre el presidente Obama y los mandatarios centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras tiene lugar este viernes en la Casa Blanca.
Esta frase del presidente del Congreso hondureño durante la entrevista que sostuvo con La Voz de América durante su reciente visita a Washington resume el tono que traerán al encuentro con el presidente Obama los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
Este sentido de corresponsabilidad busca, en cierta medida, ayuda más directa y en mayor cuantía a los países donde se ha originado la mayor crisis de inmigración de menores indocumentados desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Consciente de ello, Barack Obama incluyó un porcentaje de los fondos requeridos con urgencia al Congreso estadounidense para lidiar con la crisis e invertirlos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero las condiciones para conseguir estos fondos son difíciles, según las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Francamente, aún soy optimista de que podamos solucionar esto, pero no le vamos a dar al presidente un cheque en blanco.
Y más allá de la crisis de niños indocumentados, hay otra prioridad para los países centroamericanos, la consecución de una reforma inmigratoria que permita legalizar a los ciudadanos de sus países que trabajan en Estados Unidos y que envíen remesas a sus familiares en Centroamérica. En el solo caso de Honduras, se trata del futuro y los fondos de 1 millón de inmigrantes.
No podemos soslayar el hecho que son un sustento también para la economía hondureña, la serie de remesas que ellos mandan allá.
Realidad que se repite para El Salvador y Guatemala y que conforma otro aspecto de la complicada problemática que enfrentan estas naciones y Estados Unidos ahora dentro de su propio territorio. Lina Correa, para La Voz de América.
Luego del encuentro en la Casa Blanca con el presidente Obama, los mandatarios centroamericanos se dirigieron se van a reunir mañana con el presidente Obama, pero estuvieron en la sede de las Naciones de la Organización de Estados Americanos acá en la capital estadounidense. Y son palabras del secretario general Insulza.
Nos alegra ver que la crisis humanitaria es abordada o es entendida también por los dirigentes y por el presidente del país anfitrión. Yo quiero reconocer aquí la disposición del gobierno del presidente Obama a enfrentar este tema de manera constructiva y quiero recordar que él fue uno de los primeros que lo calificó como una crisis humanitaria. Y esperamos que eso se redunde entonces en un debido proceso y que no se escuche las voces que llaman a abordar esta cuestión como un problema de seguridad nacional.
Y poco antes de que iniciáramos nuestro programa, uno de los mandatarios que intervino, el primero que intervino en esa sesión que está teniendo lugar en el Consejo de Seguridad o el Consejo de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, disculpen en este caso, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Arén, dijo lo siguiente.
Deseo agradecer en nombre del pueblo y del gobierno de El Salvador el apoyo brindado por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos por la adopción de la declaración Los niños, niñas y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados, por medio de la cual se enfatiza en la necesidad de abordar el tema de la migración infantil irregular desde una perspectiva humanitaria.
Salvador Sánchez Serén es presidente de El Salvador y conversaba o hablaba en la primera intervención que hizo en la sede de la Organización de Estados Americanos. Por lo menos 15 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas este jueves después de que tanques y aviones israelíes atacaran un recinto que alberga una escuela de Naciones Unidas en la Franja de Gaza.
Los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza alcanzaron este jueves un albergue de refugiados palestinos administrado por Naciones Unidas. Más de una decena de personas perdieron la vida según los reportes iniciales. Ellos también señalan que las víctimas estaban buscando refugio de feroces enfrentamientos en las calles. Según un portavoz de Hamas, el número de muertos sobrepasa los 20.
Israel continúa con crímenes de guerra en Gaza. Este lugar de la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados de Palestina era un lugar de refugio para la gente y hasta ahora hay más de 20 personas muertas y numerosos heridos. Le pedimos ayuda a la comunidad internacional. De lo contrario, veremos más sangre en las próximas horas.
El hecho ocurrió horas después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abriera una investigación contra Israel por la presunta desproporcionalidad de sus ataques sobre la Franja de Gaza. Mientras en el terreno se escribía este negro capítulo de los enfrentamientos que ya han dejado más de 700 muertos en 2 semanas, el secretario de Estado estadounidense John Kerry insistía desde el Cairo en sus esfuerzos por lograr cuanto antes el cese al fuego, tras haberse reunido con el presidente y el primer ministro de Israel y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no hizo ninguna referencia a los esfuerzos por lograr el cese al fuego en una conferencia de prensa durante la visita del ministro británico de Exteriores Philip Hammond. En cambio, Netanyahu rechazó la decisión de la ONU y denunció que Hamas está utilizando a la población civil como escudos humanos.
Este uso de escudos humanos es extraordinariamente cínico, es grotesco, es inhumano. Pero lo que es igualmente grotesco es que Israel fue condenado en el Consejo de Derechos Humanos. Es una parodia de la justicia, es una parodia de sentido común, es una parodia de la verdad. Y creo que no nos impedirá seguir actuando para defender a nuestro pueblo, para protegerlos contra los ataques con cohetes.
Más de 2.000 cohetes se han disparado a Israel desde Gaza desde el 8 de julio y el ejército de Israel dijo haber descubierto más de 30 túneles entre ambos territorios, algunos de los cuales ha empleado Hamas para realizar ataques. Con Pablo Sarruk para La Voz de América.
Marie Harf se refirió en el Departamento de Estado a esta tragedia. Estamos profundamente tristes y preocupados acerca del trágico incidente en la sede de una escuela y de un organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas y acerca del creciente número de muertes civiles en Gaza. Hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y de los heridos, al igual que al personal de las Naciones Unidas. Nuevamente exhortamos a las partes a redoblar sus esfuerzos para proteger a civiles. Esto pone de manifiesto la urgente necesidad de cesar la violencia y de alcanzar un cese del fuego sostenible. Por otro lado, según la agencia AP, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque y pidió a ambas partes en conflicto acatar la ley internacional y respetar lo que llamó la santidad de la vida humana y la inviolabilidad de las premisas de la ONU y proteger a los trabajadores humanitarios. Autoridades en Aruba reportan el arresto del exfuncionario de inteligencia venezolano Hugo Carvajal Barrios, quien fue un cercano colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez, a solicitud del gobierno estadounidense. El anuncio lo hizo la portavoz de la Fiscalía de Aruba, Ann Angela, quien expresó que Carvajal fue, y citamos, detenido con base en una petición del Departamento de Estado. Se anticipa que Carvajal Barrios se ha presentado este viernes ante un juez en Aruba. Mientras tanto, Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, expresó no tener conocimiento del caso y respondió más bien posteriormente a una pregunta sobre el encarcelado dirigente político venezolano Leopoldo López. Hemos dicho a lo largo de la crisis en Venezuela que esta es una decisión que el propio país debe tomar. Tiene que haber espacio para el disenso, tiene que haber espacio para la oposición. No puede haber arrestos por razones políticas. Debemos ver que el proceso sea inclusivo. Lamentablemente no hemos visto mucho progreso en ese aspecto, pero esa es una importante prioridad para nosotros. No es culpa de Estados Unidos, como el régimen pretende hacer creer. Se trata de lo que el pueblo venezolano quiere y, de hecho, merece. Harf agregó que no tiene nada más que agregar al respecto, excepto reiterar que el deseo del gobierno de Washington es ver un proceso inclusivo. Otra de las preguntas que respondió la vocera Mary Harf fue sobre el viaje la semana pasada del presidente ruso Vladimir Putin a América Latina y las relaciones de Moscú con la región. Pensamos que otros países pueden y deben tener sólidas relaciones con Rusia y nosotros trabajamos con ellos en diversas áreas. He visto algunos informes sobre su viaje a esa región. Sabemos que los países que asistieron a la cumbre de BRIC y reitero que nosotros creemos que todos los países deben tener relaciones con otras naciones. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet. Viajeros que esperan la emisión de pasaportes o visas de Estados Unidos tendrán que esperar más tiempo debido a demoras causadas por problemas técnicos. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, explicó que el problema ha afectado a las oficinas consulares de Estados Unidos en todo el mundo.
It is operating at limited capacity.
El sistema está operando con capacidad limitada. Estamos trabajando urgentemente para corregir el problema y anticipamos que estará funcionando nuevamente a plenitud muy pronto. La Oficina de Asuntos Consulares ha estado experimentando problemas técnicos con nuestro sistema de pasaportes y visas. Las dificultades han sido muchas y no tienen que ver con ningún país en particular. No creemos que hubo una acción malintencionada ni nada por el estilo. Fue un problema técnico. La vocera Mary Harf no especificó cuántas personas han resultado afectadas, pero lamentó que los solicitantes tengan que esperar más tiempo por sus documentos o por la aprobación de visas. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La popular banda de los 80, Duran Duran, demandó a su club de admiradores. El grupo, conocido por éxitos como Notorious y Hungry Like a Wolf, acusa al club con sede en Chicago de violar un contrato por no pagar a la banda las ganancias prometidas. El diario Chicago Sun-Times informa que Worldwide Fan Clubs, con sede en Glenview, es la parte demandada. Según informa el diario, la banda firmó un contrato en 2010 por el que permite al club registrar miembros y vender mercadería. Duran Duran recibiría un 75% de las ganancias. Britney Spears lanzó una línea de ropa interior el miércoles anunciando que comenzará a venderse en Estados Unidos y Canadá a partir del 9 de septiembre y en Europa el 26 del mismo mes. La línea se llama Colección Íntima y Britney colocó algunas muestras en una página web llamada IntimateBritneySpears.com. La popular cantante y legisladora de Somalia fue asesinada por militantes islamistas. Saado Ali Barzani fue atacada a tiros en una emboscada a su vehículo cuando salía del Hotel Ambassador en Mogadishu. La cantante es el cuarto miembro del Parlamento somalí asesinado por el grupo militante Al-Shabaab, que se atribuyó el crimen. Barzani se dio a conocer durante la presidencia de Siad Barre, quien fue derrocado en 1991. Sus canciones criticaban al gobierno de Barre. La canción que la hizo famosa se llama Land Cruiser y en ella Barzani decía que Barre y sus asistentes compraban autos caros y luego pedían ayuda para alimentar a la gente que no tenía que comer en el país. Ella pasó la mayor parte de la guerra civil en Estados Unidos y regresó a Somalia en 2012 para representar a su clan en el nuevo parlamento somalí. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América, en Washington. ¿Podría un niño tener sobrepeso o ser obeso y no percatarse de ello? ¿Lo sabría usted como padre?
Casi uno de cada cinco niños y adolescentes en Estados Unidos tiene sobrepeso. Sin embargo, lo irónico de ello es que muchos de esos niños afectados por la epidemia de la obesidad no parecen reconocerlo. Eso fue lo que los investigadores de los Centros para el Control de Enfermedades hallaron al encuestar a menores entre las edades de 8 a 15 años. Las preguntas se basaron en la percepción de su peso y así compararon las respuestas con su peso real. 80% de los niños con sobrepeso pensaba que estaban más o menos en su peso correcto. Las niñas tampoco fueron muy exitosas, ya que el 71% estuvieron similarmente equivocadas, pensando que ellas también estaban en su peso correcto para su edad. Esta es una alerta para los padres. Sus hijos quizás no saben que el futuro de su salud está en peligro, pero usted sí. Converse con el médico de sus hijos e investigue cuál es la información correcta y apropiada de la salud y peso. Siéntese y compártala con ellos. Luego, construya un plan viable de alimentación y ejercicio que les ayude a crecer con peso normal y con una vida saludable en los años venideros. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En la comunidad homosexual estadounidense, específicamente en Washington, el estigma y el miedo evitan que muchos enfrenten la crisis del VIH y SIDA.
Realmente amo cantar. Pienso que Dios me ha dotado con un talento, poder utilizar mi voz para cantar.
A Christian Page Bass también le gusta elevar su voz con un mensaje de inclusión.
No deseamos llamarnos una iglesia gay. Nos llamamos radicalmente inclusivos. Tenemos transexuales y tenemos heterosexuales también que asisten a la iglesia.
Pero la pequeña ciudad en Carolina del Norte donde Christian creció estaba lejos de ser inclusiva. En el sur de Estados Unidos, los valores conservadores son fuertes y la intolerancia a la homosexualidad es común.
No sabía que era gay, porque la palabra gay nunca fue utilizada. La palabra principalmente era maricón. Esa era la palabra. Yo no sabía nada sobre gays. Vas a ser un maricón, no vas a ser gay, vas a ser un maricón o eres un maricón.
En 2001, tanto Christian como su madre, una usuaria de drogas intravenosas, fueron diagnosticados como VIH positivo. Cuando ella murió 5 años más tarde de complicaciones de SIDA, Christian quedó sumido en el miedo. Necesitando un cambio de paisaje, él decidió visitar a algunos amigos en Washington. Él conoció a Justin Goforth, enfermero de la clínica Whitman Walker.
Él era realmente resistente a la idea de comenzar el tratamiento para el VIH. Pienso que él tenía mucho bagaje realmente emocional porque su madre murió de VIH y el número enorme de tratamientos y píldoras realmente que ella tomaba cuando ella murió. Y ahora es un defensor de que la gente esté en tratamiento.
Cuando fui diagnosticado y el doctor me dijo que tenía 2 años de vida, quise cerciorarme de que la gente comprendiera que si usted todavía toma su medicación, usted va a estar sano y tener buena apariencia y todavía ser agradable. Usted puede vivir mucho. Usted realmente no ve pacientes de SIDA como solía ser en los 80. Use la palabra SIDA y todos corren. Use la palabra VIH, la gente se quedará.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Subcomisión de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes sostuvo este jueves una audiencia sobre refugios yihadistas y gestiones para detectar y disuadir movimientos terroristas. Fred Kagan, director del proyecto de amenazas críticas del Instituto American Enterprise, se refirió a las amenazas en Europa.
The European focus on privacy.
El enfoque europeo sobre privacidad y olvidándose de todas las demás consideraciones está haciendo de Europa un muy efectivo refugio cibernético, entre otras cosas para los actores malintencionados de todo tipo, y vemos un aumento migratorio de actividad cibernética a los servidores europeos porque ellos no pueden, por ley, inspeccionar la información que entra y sale de esos servidores. Peter Brooks, investigador principal para asuntos de seguridad nacional del Instituto Davis para la Seguridad Nacional y Política Exterior en la Fundación Heritage, habló sobre la más reciente eminente amenaza que enfrenta Estados Unidos.
We should be definitely concerned this most recent plot regarding cell phones and
deberíamos estar definitivamente preocupados este reciente complot sobre teléfonos celulares y dispositivos electrónicos demuestra la fuerza de efecto multiplicador que puede ocurrir cuando se tiene un fabricante de bombas muy habilidoso e innovador que podría estar tratando con viajeros dispuestos, militantes terroristas en Al Qaeda o Siria. Para mí esto es muy problemático y creo que este es un verdadero campanazo para nosotros, advertencia, y pienso que es la amenaza más inminente que enfrentamos hoy en día. La Subcomisión de Contraterrorismo e Inteligencia de la Cámara de Representantes es presidida por Peter King, quien es republicano de Nueva York. Los ministros de Relaciones Exteriores de Honduras, Guatemala y El Salvador también se encuentran aquí en Washington para formar parte de este diálogo para responder a la crisis de niños inmigrantes.
Los cancilleres centroamericanos dicen que el fenómeno es un tema de corresponsabilidad. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, la falta de oportunidades y la violencia no son solo un problema de los hondureños.
Es un problema efectivamente integral, absolutamente vinculado a la tragedia de ser un país de tránsito que nos ha llevado a pelear una guerra en nuestro territorio, a poner los muertos nosotros.
La falta de gobernabilidad en esos países centroamericanos ha sido señalada como una de las causas del narcotráfico y la violencia que este crea. Según el canciller de El Salvador, eso no es un problema.
Si nosotros no nos unimos, si nosotros no hacemos un combate frontal juntos todos los países, no hay ningún gobierno que pueda con ese fenómeno.
Asimismo, los ministros dicen que hace falta una mayor y mejor inversión monetaria por parte de Washington.
Estados Unidos hubiera decidido dar el 10% de lo que ha dado al endurecimiento de sus medidas migratorias en programas sociales, en programas de creación de empleo, en apoyo a maquilas o a pequeñas empresas en Guatemala, El Salvador y Honduras. La historia hoy sería diferente.
Los cancilleres aseguran que se debe tratar de resolver la crisis de los menores a corto, mediano y largo plazo. El ministro guatemalteco aseguró que en este momento las relaciones entre los países son ideales para poder afrontar el fenómeno.
Los tres gobiernos de Centroamérica somos buenos socios para trabajar. Y eso es muy importante, porque uno no puede resolver estos problemas si los gobiernos no tienen la capacidad para hacer cumplir lo que se comprometen a hacer.
Según los cancilleres, en sus países se está combatiendo la corrupción, se está vigilando más las fronteras, se están tratando de reforzar los sistemas judiciales y que ahora lo que hace falta, según ellos, es un patrón claro de cómo afrontar los problemas que empujan a los niños a abandonar sus países. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Después de la crisis económica, quedó demostrado que la comunidad hispana en la Florida es la impulsora de recuperación, o de la recuperación, especialmente en el ámbito inmobiliario, como lo concluyó la conferencia internacional Forbes sobre el tema.
Para algunos, esta explosión inmobiliaria se ha producido gracias a que cerca del 80% del capital en el sector procede de la cartera no necesariamente opulenta de inversionistas y compradores sudamericanos, quienes financian directamente de su bolsillo la mayoría de los nuevos proyectos.
Al tener cash, eso es algo sólido. No estamos dependiendo de instituciones bancarias para prestar el dinero, sino que es ya algo sólido, establecido, que marca el precio de las ventas de las propiedades.
En la conferencia internacional Forbes de Latin South Florida Real Estate, celebrada en Miami, se confirmó que al año se venden $1,000 millones en preconstrucción y otros $1,000 millones en viviendas ya construidas, una cifra que pone en evidencia la gran revitalización de este mercado. Además, queda demostrado que la mayor porción proviene de los latinoamericanos.
El mercado es completamente latino. Los venezolanos son los que más, la mayoría que compran.
Definitivamente los grandes mecenas en este renacimiento de la industria inmobiliaria en el sur de la Florida provienen de Sudamérica.
Argentinos, venezolanos, colombianos, que son los que nos traen, los brasileros, no se me pueden quedar los brasileros, que son los que nos están dando esa inyección de cash, que es muy importante para mantener y subir el mercado.
Expertos creen que este ciclo de crecimiento se produce por otras variables a favor, además de que el precio de la vivienda en Miami es todavía asequible, comparado con el que se registra en el centro urbano de ciudades como New York o Los Ángeles.
No hay duda que como realtor, como madre, como mujer, el sur de la Florida es número uno.
Según un reciente estudio de la Dirección de Urbanización del Centro de Miami, entre un 50 y 70% de las inversiones y compras en el sur de la Florida pertenecen a latinoamericanos y la comunidad venezolana es la que más apuesta a grandes inversiones en la zona. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Medios locales cubanos dieron amplio cubrimiento a la visita del presidente chino Xi Jinping a la isla.
La visita del mandatario chino resultó en la firma de 29 convenios bilaterales de carácter económico y comercial. Entre las metas a corto plazo del Ministerio Cubano de Comercio Exterior están implementar nuevas políticas económicas que atraigan inversión china a su territorio, y la visita de Xi Jinping, sostienen analistas dentro de la isla, es un buen augurio no solo para Cuba, sino para toda América Latina.
La visita del presidente Xi en general la vemos como cubano con mucha satisfacción, porque evidencia es este encuentro, ¿no?, de voluntades de América Latina y de China. Una relación complementaria, una relación de mutuo beneficio, una relación diversa.
Durante un recorrido por la ciudad de Santiago de Cuba, el mandatario chino presentó una oferta floral ante la tumba del literato José Martí y señaló que solo recordando su historia, las naciones pueden construir un mejor futuro. El líder también subrayó que tanto China como Cuba poseen un legado revolucionario lleno de mártires que, según sus palabras, han hecho que se fortalezca su porvenir. Entre las metas del gobierno de La Habana está también solidificar las bases culturales binacionales.
Me parece que ha sido un momento excelente para la visita del presidente chino a Cuba, pues estos lazos de intercambio culturales se unen mucho más y en el futuro pues podamos tener muchas más colaboraciones e intercambios culturales.
Antes de su partida, el presidente chino dijo que la relación bilateral está ya cimentada y que avanzará firmemente. Entre tanto, el líder cubano Raúl Castro aprovechó la ocasión para asegurar que la isla se prepara para celebrar el quinto centenario de la Fundación de Santiago de Cuba el año entrante.
Y los 500 años aquí, y después que yo muera me traen para aquí.
Cuba fue la cuarta parada del periplo que realizó el presidente Xi Jinping también por Brasil, Argentina y Venezuela. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Los abogados de un asesino convicto de Arizona que tomó 2 horas para morir por inyección letal exigieron una revisión externa este jueves de lo que llamaron una ejecución terriblemente fallida que despertó un nuevo debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Las complicaciones en la ejecución del condenado por doble asesinato Joseph Wood es un procedimiento de sus abogados donde se quejaron que fue envuelta en secreto, se produjeron después de otras 2 inyecciones letales que salieron mal a principios de este año en Ohio y Oklahoma. Funcionarios de correccionales dijeron que Wood nunca sintió dolor durante la ejecución en una prisión del sureste de Phoenix. Y al cierre, para que una escuela en la ciudad de Gary, Indiana, hay un proyecto para que una escuela en la ciudad de Gary, Indiana, donde nació Michael Jackson, reciba el nombre del difunto rey del pop. El comité escolar de la comunidad de Gary aprobó un convenio con la madre del cantante, Katherine Jackson. El acuerdo que Jackson firmó el mes pasado dice que el distrito quiere honrar a Michael e inspirar a los niños a sobresalir en artes de educación. Michael Jackson pasó los primeros 11 años de su vida en Gary, Indiana. Su familia se mudó a California luego de que el grupo The Jackson 5 alcanzara la fama en 1969 con el lanzamiento apenas de su primer álbum. Jackson falleció en 2009. Detalles de estas y otras informaciones en BOA Noticias.